Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes, 31 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Los más afortunados volvemos al curro, ya oficialmente. Una enorme cantidad de españoles siguen en el paro o en el ERTE. Y otro número insultante de ciudadanos no saben qué será de sus vidas ni cómo van a pagar el alquiler este mes o la compra del sábado que viene. En estas, Pedro Sánchez se ha plantado ante los grandes empresarios o altos ejecutivos de España para meterles un alo presidente con todo el descaro. A ver quién es el guapo, claro, que dice que no va. Enseguida te cuento. Por empezar por lo importante, pensando en la recuperación y en cómo salimos de esta, la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño, vaticina un cambio de tendencia para ya, a partir de ahora.
Con toda la cautela y la prudencia que exigen los momentos que estamos viviendo, podemos esperar crecimientos superiores al 10% en este tercer trimestre del año, lo que nos permitirá seguir avanzando también en el plano del empleo, que, como a nadie se le escapa, es la piedra de toque de la recuperación en nuestro país.
Pues ojalá. Con estas cosas nos pasa como con la vacuna. Estamos tan deseosos de buenas noticias, estamos tan hartos de los cierres, las quiebras y la ruina, que cualquier buena noticia, o aunque fuere cualquier esperanza, nos parece el maná. El único problema, ojalá Nadia Calviño tenga razón, insisto, el único gran problema es que esa deseada recuperación y ese rescate europeo lo tiene que gestionar este gobierno. Y la vicepresidenta económica lo sabe. Protagonista del día, mira que le gusta echarse el pisto. Palabras clave de la chapa que Pedro Sánchez ha soltado esta mañana al mundo empresarial. En consecuencia, compatriotas, ciudadanos y ciudadanas, unidad territorial, aquí casi me parto de la risa, trabajadores y trabajadoras, revolución digital, hijos e hijas, igualdad social y agenda feminista. Resumen del mitin.
El gobierno de coalición no pide renunciar a ninguna de esas convicciones o preferencias políticas que tenga cada cual. Solo es acompasarlas al momento excepcional e inédito que nos ha tocado vivir. Debe compaginar esas convicciones, esas preferencias, esa ideología con un bien superior. Y ese bien superior es la recuperación del país.
Cuando ha dicho lo del bien superior he pensado, yo, el bien superior soy yo. Luego, su persona ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral, sí, sí, de dentro de 3 años, mira.
Que España quiere, y que si España quiere, España puede. Eso sí, hemos de querer muchos. Si no todos, cuantos más, mejor. Tenemos por delante 40 meses decisivos de una legislatura crucial.
Amigo, como me apuntaba David, un amigo oyente, ¿algún país puede funcionar con una campaña electoral de 40 meses decisivos? Y es que si no, haz las cuentas. 40 meses son casi 3 años y medio. Justo la campaña electoral de las próximas generales. Justo cuando Sánchez romperá con Pablo Iglesias, le arrojará a las mazmorras con sus ex y él se presentará como su persona, el adalid de la recuperación. Ya verás cómo esto lo cumple. Al tiempo. Y un último corte antes de que te corte las venas. Ya acabo con Pedro Sánchez.
Somos conscientes desde el gobierno también de que el principal anhelo que tenemos todos y cada uno de los españoles y españolas es la tranquilidad. La tranquilidad para poder desarrollar nuestro proyecto de vida. No sentir amenazados nuestros trabajos, no sentir amenazado nuestro futuro y sobre todo el futuro de aquellos que más nos importan, que más nos interesan, que son nuestros hijos y nuestras hijas.
Claro, españoles, españolas, hijos e hijas. Y aún habla de la seguridad en el trabajo y del proyecto de vida con el mayor consejo de ministros de toda Europa y con 1000 asesores solo para el gobierno. Sí, sí, para este gobierno. En fin, termino este encendido de la linterna con un figura. Este sí que habla para enmarcar. No solo han arruinado Cataluña, han roto con el resto de España, han partido en 2 o más trocitos a la sociedad catalana, no solo han estigmatizado como en la Alemania nazi a unos catalanes respecto a otros, que ahora se matan entre ellos. Convergencia. Ya no sabemos si son Unión Democrática, Convergencia Democrática, CiU, PDeCAT, Junts per Sí, Junts per Cat o You for Men. Escucha.
Yo he desobeyed 2 vegades.
Yo he desobedecido ya 2 veces. No creo que sea la última vez que lo haga y en cualquier caso le puedo asegurar que a mí no me marca el calendario las decisiones de ningún tribunal español.
las decisiones de un tribunal español.
Torra, es que me encantas, Torra. Como monedero, son mis favoritos. Bueno, pues así está el patio. Así se desarrolla la operación retorno. Con la esperanza vista desde este desastre. Con los problemas de costumbre encabezados por unos lunáticos supremacistas. Y con un presidente al que le duele la cara de ser tan guapo.
Expósito.
La linterna.
Lo último son los 23.500 nuevos contagios por coronavirus diagnosticados en España durante el fin de semana. Insisto, diagnosticados. María acumula el 20% del total y su tasa de hospitalización sigue creciendo. Ya está en el 16% frente al 6% de la media nacional. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, Ángel, reconocía el director de Alertas Sanitarias que estos datos nos llevan a cerrar el mes de agosto con un sabor agridulce, decía textualmente, porque son unos 170.000 contagiados más que a finales de julio y las hospitalizaciones se han triplicado en solo un mes. Fernando Simón insiste, no hay que preocuparse porque la edad media de los contagiados es de 30 años y le resulta más fácil superar la enfermedad. Aún así, hemos vuelto a unos niveles de contagio, decía Simón, indeseables.
Durante el mes de agosto hemos visto un incremento importante del número de casos. Casos que son muy diferentes a los anteriores, es verdad. Y queramos o no, nosotros tenemos que percibirlo, porque así es como un incremento en la transmisión. Y ahora mismo estamos en una situación en la que estamos detectando casi el mismo número de casos que en el pico de final de marzo, primeros de abril.
Aumentan los contagios a un ritmo de 7.000 al día. 750 pacientes de COVID tuvieron que ser hospitalizados ayer y ya ocupan unas 7.000 camas que se suman a los 846 casos graves que permanecen en la UCI. Y además, Ángel, 141 personas perdieron la vida por COVID en los últimos 7 días, cuando en la última semana de julio fueron 12 los fallecidos.
Con estas cifras, las distintas comunidades siguen tomando medidas para controlar la transmisión del virus. En Valencia, por ejemplo, se ha confinado la localidad de Benigamín. Y en Murcia, el gobierno regional ha retrasado hasta el 14 de septiembre el inicio del curso en infantil y primaria. Mientras, Isabel Celá defiende hasta ahora en el Congreso su plan de vuelta al cole, un poco más, y lo presenta en octubre, frente a las críticas de toda la oposición. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Improvisación, falta de coordinación y de concreción, también de liderazgo en el Ministerio de Educación, es lo que achacan a Isabel Celá los grupos parlamentarios que mayoritariamente están criticando esta tarde en la Comisión de Educación la improvisación y la tardanza en dar la cara de la ministra, que respondía así.
Era necesario, se hace necesario, revisar para actualizar las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud dictadas en junio. El 27 de agosto era la fecha más acercada a la situación real que con la que íbamos a contar y a enfrentarnos en septiembre.
La ministra defiende su gestión, pero no convence a la oposición e incluso a algunos de sus socios de gobierno, por ejemplo, por la falta de medidas para facilitar la conciliación de los padres si sus hijos se contagian. Falta precisión, aseguran, tanto en las medidas sanitarias como en las educativas. Sergio Sayas es diputado del Grupo Mixto.
En materia educativa, la propuesta del ministerio es barra libre e improvisación. De los ratios, ni una palabra por parte del ministerio. Que cada comunidad haga lo que le dé la gana.
Sí, hasta ahora en directo la comparecencia de la ministra Celá de los fondos educativos, de ese fondo COVID-19 pendientes para la educación, 1.400 millones de euros para el sistema no universitario, dice la ministra que se van a distribuir. ¿Cuándo? Pues este mes, con el curso ya empezado.
Lo dicho, un poco más y presenta los planes en octubre. Gracias, Carmen. El curso político arranca esta mañana con ese acto que te comenté de Sánchez y los empresarios. Esta tarde el presidente se reúne con Pablo Iglesias, ya estamos todos, para preparar la negociación de los presupuestos. El plan de Sánchez pasa por lograr el apoyo de Ciudadanos, algo que rechaza Pablo Iglesias. Hoy, Inés Arrimadas confirmaba su disposición a negociar, algo que no se plantean en el PP. Escuchamos a Inés Arrimadas y a José Luis Martínez Almeida.
Ciudadanos va a negociar para que estos presupuestos sean los mejores posibles para los españoles, para que sean moderados, para que podamos ejecutar de la mejor manera posible la ayuda que nos va a venir de Europa.
La política de Podemos y de sus socios parlamentarios de investidura es incompatible con la política que pretende llevar a cabo el Partido Popular. Es Pedro Sánchez el que en su caso tendrá que elegir.
En Huelva, los servicios de extinción dan por estabilizado el incendio que se originó el jueves en Almonaster, La Real, y que ha quemado unas 12.000 hectáreas. Aproximadamente la mitad de los vecinos desalojados pueden regresar ya a sus casas. Ana Oreiro.
1.800 personas de los municipios desalojados del incendio de Almonaster están regresando ya a sus casas. Quedan 1.300, concretamente los de la Zarza, que por prevención aún no han podido, aunque todo apunta a que será mañana. El incendio aún no se ha dado por controlado, tan solo estabilizado. En estos momentos, 450 efectivos continúan trabajando en la zona, además de 24 medios aéreos. Según los últimos datos, el perímetro de este fuego habría alcanzado las 18.000 hectáreas, de las que 12.000 se han visto afectadas. Ha pasado ya a un nivel 1 por protección hacia las personas.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Máxima expectación y difusión de una entrevista masaje realizada a Quim Torra en la televisión catalana que solo arroja una conclusión. Las elecciones catalanas se convocarán cuando Carles Puigdemont le dé la gana. Ni el COVID ni la crisis social y económica que se avecina en este otoño influirán en la decisión del fugado. Su única preocupación es administrar los tiempos para que su nuevo partido, Junts per Catalunya, gane esos comicios. Un partido cuyas siglas han sido arrebatadas por el de Waterloo, según afirma PDeCAT. La pugna ha derivado en una demanda judicial que ha desencadenado una fuga de cargos, militantes y dirigentes de la marca sucesora de Convergencia, empezando por el propio Puigdemont, que ha roto el carné de PDeCAT. La maniobra del expresidente es arriesgada, pues se queda solo en su confrontación inteligente, uno de los mayores oxímorons de la política catalana, mientras que sus antiguos compañeros de partido tienen todavía la oportunidad de participar en la reunificación de un catalanismo ahora fragmentado. Puigdemont, definitivamente endiosado, se cree con base social suficiente para protagonizar un nuevo desafío independentista apoyado por el activismo de una ANC, ciega a los riesgos sanitarios que supone sacar a los independentistas a la calle en la Diada. Que el procés es sinónimo de irresponsabilidad, ya lo sabíamos, pero no que fuera capaz de jugar con la salud de los catalanes.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, nuevo capítulo del asunto Messi. Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Sí, un nuevo capítulo que no va a gustar en Can Barça porque Messi no se ha presentado al entrenamiento que ha comenzado a las 5:30, el primer entrenamiento de la era Koeman. El argentino que no ha acudido, era algo que sabido porque ayer Messi no se presentó a las pruebas PCR. Así que esa es la noticia en Barcelona, Messi no se presenta al entrenamiento. Tampoco lo ha hecho Umtiti ni Rakitic, que nos informan desde Barcelona que habría pasado reconocimiento médico con el Sevilla en una clínica de Barcelona. También tenemos sorteo del calendario de la Liga, que va a arrancar el 13 de septiembre, concluirá si todo va bien el 23 de mayo, y te cuento las fechas de los clásicos: el 25 de octubre en el Camp Nou, el 11 de abril en el Bernabéu. Y fuera del fútbol, Tour de Francia, Calepeguan ha ganado al sprint la tercera etapa, sigue líder el francés Alaphilippe, mañana primer final en alto, y en tenis ya está en marcha el US Open, esta madrugada debuta Novak Djokovic.
Gracias, Dani.
A ti, Ángel.
Chao.
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Como alguien aproveche para robar? ¿O peor aún, para ocuparla?
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En el Corte Inglés queremos ayudarte para que tu vuelta sea mucho más fácil. Con ofertas como un 20% de descuento en una selección de marcas de moda mujer como Mirto, Sprit y Gerald Darel. Y hasta el 13 de septiembre con miles de ideas más en hogar, belleza, tecnología, para hacer tu vuelta mucho más fácil. Todo en el Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
A pesar de que está siendo un verano extraño, hay cosas que no cambian. Te hablo del Tour de Francia. La Ronda Gala se está desarrollando entre muchísimas medidas de control, pero no es perfecta. Lo único que se les ha escapado a los organizadores ha sido un sonido que se coló en la retransmisión de Televisión Española. Israel Remuñán, que destaca por ser un tío muy silencioso en todo lo que hace, ya está aquí para repasar este y otros sonidos que han hecho historia en la comunicación.
He visto luz y entrado. ¿Qué tal, Expósito?
Bien.
Feliz inicio de temporada, lo primero.
Gracias, pero yo empecé el lunes pasado.
Sí, pero bueno, oficialmente es hoy, ¿no? 31 de agosto.
No. Yo bueno, empecé el lunes pasado.
Pues ya me has chafado el inicio del guión. Y decirte enhorabuena por contar conmigo otro año más. Enhorabuena a ti.
Bueno, enhorabuena por contar contigo otro día más. Esto sí, va bueno. Día a día. No, no te apuntes en una idea por la cara.
Será no llegar a septiembre. Yo he firmado hasta septiembre, ya.
La leche. Venga, dale.
Dicho esto, el sonido es el que se coló por el micrófono de uno de los participantes en la retransmisión del Tour de Francia de Televisión Española. Se ve que fue al servicio, se le olvidó apagar el micrófono y el directo sonó así.
Menos de 100 kilómetros ya para el final de esta segunda y una vuelta que llegará hasta el mes de noviembre.
Es el cinturón y la cadena. Pero sin coña, es que fue así.
Que parece que está
menos
montado.
Menos mal que fue a hacer pis.
Parece que está montado, te imaginas.
Ahí lo dejo.
Menos mal que eran aguas menores.
Ahí
menos
lo dejo.
Mal, te imagínate.
Ahí
pero
lo
todo,
dejo.
El chorrito que lleva bastante tiempo aguantándose, el cinturón, la hebilla ahí.
Todo.
Y la cadena, claro. Genial. Bueno, esta es la historia. Y lo mejor es la reacción de Carlos de Andrés, siguiendo la narración como si nada hubiera pasado.
Claro, claro,
buena evacuación, 45 kilómetros para meta. Pero es que esto solo le pasa a los de la pública, a los de la tele pública, porque no tienen educación, Expósito, por ir al baño sin pedir permiso.
A mí no me pasa eso.
No.
Ojo a lo que viene porque es un sonido corto, es como la vida misma. Así, aquí pone así sonaba, no. Así soné yo en la tarde de Copé.
¿Me da tiempo a hacer pis, señor?
Sí, vete.
Es que no se puede tener una tarde en paz con vosotros, delincuentes, que sois todos unos delincuentes en potencia.
¿Me da tiempo a hacer pis, señor?
Sí,
increíble.
Piseño, o sea, yo le pedía permiso. Puedo hacer piseño, es un clásico
sí,
de la educación
claro,
en España.
Sí.
Y se le pedía a Rosa, súper técnico en la
sí.
Tarde. Y claro, Paloma Serrano, que iba a entrar con la publi, sí. Vio que estábamos abiertos y dijo: sí.
Vete a hacer pis, menos mal, claro. Tú no, tienes inalámbrico, si no igual te lo hubieses llevado también.
Memorable. Y Paloma, genial, como siempre.
No, y la cara de Rosa, viendo que se lo pedías con el micrófono abierto, tuvo que ser también increíble, pero vamos.
Bueno, hay un momento que ha hecho historia y que creo escuela, y es el protagonizado por Matías Prats en el año 1000, el gran Matías, en 1998.
Programa especial por el Mundial de Fútbol de Francia, vale que la conexión con Michel no funcionó, pero Matías es de mecha corta y la frase ya es icónica.
Michel, buenas tardes.
Pues sí, la verdad es que a mí también me hubiera gustado estar ahí.
Muchas gracias, Vaquero, que va a estar con nosotros. Ya ven que se ha quedado con las ganas de asistir a esta inauguración del Mundial, y creo que sí, que Michel debe de estar en el estadio de Saint-Denis junto con José Ángel de la Casa. Le buscamos. Adelante.
Buenas tardes, Matías, buenas tardes.
No le tenemos. Bueno, pero... ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y se marchó.
Es que tú te ríes porque...
Pobre Matías, yo me río, pero me tiene que hablar al corazón. Pobre
porque,
Matías.
Porque tú te sientes reflejado.
Joder, total.
Pero,
es que tú, bueno, tú me has visto en algún salado así tenso.
A ver, no, tú eres buena persona. Ya,
nunca, Matías.
Nunca harías así. Tú eres un tío manso. No te imaginas así nunca, vamos, nunca ni de broma.
Bueno, es que la verdad es que echando un vistazo a la hemeroteca de COPE nos salen bastantes sonidos poco apropiados y que aún se recuerda.
Año 2014, el partido de las 12, ahora el partidazo presentado por Joseba Larrañaga, 1:20 de la mañana, el protagonista es José Joaquín Brotons y la tertulia sonó así.
Conten mozarra y hoy Messi lo ha igualado.
¿Ahí se ha dormido alguien?
Yo no.
Si yo no soy, ¿eh?
Ese es Broti.
que no.
No, esto es... Está,
calla, Miguel. Que se ha chocado, tú.
No me lo puedo creer.
Tú estás roncando, pero. Que se me duerme a mí la gente en el programa. Se me durmió.
Oye,
caña, se me durmió.
Broti.
No. ¿Está ya Broti?
He decidido aparecer a última hora.
¡Hombre!
Joseba estuvo genial. Es que o sea, aguantar eso.
Sí, que se me duerme la gente en el programa. Pues,
genial.
Se me duerme la gente. Increíble. Va a tener que hacer la tertulia con unas tiras nasales para evitar esto.
Sí. Te recuerdo el sonido que se ha hecho viral. Un comentarista de la retransmisión del Tour, Televisión Española, se olvidó de apagar el micro cuando fue a hacer pis y sus aguas menores se colaron en directo. Por eso estamos repasando otros momentos que han hecho historia.
Sí, es que este tipo de errores son el factor diferencial, lo que hace que un oyente se quede en una cadena en lugar de irse a otra. Se siente, pues eso, familiarizado. Este es bastante reciente, ya estabas tú en la linterna, Manolo Lama estaba presentando los deportes 8:30, pero digamos que no fue capaz de llegar al final del espacio.
Hacemos una pausa y vamos con más.
Manolo Lama.
Venga, noticias del motor, noticias de Fernando Alonso y de Carlos Sainz, Carlos Miguel.
Sigue diciendo que
cerramos con golf, Kike Iglesias, ¿qué pasa con Sergio García?
Sergio García no va a ser sancionado. Más allá de esto.
Pues nada, hasta aquí Expósito, lo dejamos que Lama ha tenido una urgencia y hemos cubierto aquí la baja. Tenía un pavo en el
bueno,
tono.
Entonces, ¿qué le ha pasado?
Nada, déjalo ahí.
¿Qué ha pasado?
Se le ha caído la dentadura postiza, déjalo.
Claro. Pero ¿hasta qué nivel de molares?
Expósito, por favor, no me lo hagas pasar peor. Solo hablaré en presencia de mi abogado.
Y el Munilla diciendo, Expósito, por favor.
Increíble.
Dice, tenía un pavo en el horno.
Tú como siempre.
Es muy buena la metáfora.
Un pavo en el horno. Joder. Tú como siempre, discreto. Más
por informar a la audiencia.
Más discreto que un diente de madera, ¿eh?
Bueno.
¿Qué se dice por ahí?
Bueno, esto viene de lejos, ¿eh? ¿Te acuerdas, por cierto, de cuando hacíamos la tarde? Ahí comenzó lo nuestro.
Sí, ahí comenzó lo nuestro. Hubo un día en el que, al clásico de preguntar a los corresponsales qué habían comido, si habían comido bien, si se alimentaban bien, se sumó una coincidencia que ya es historia de la radio. El día que a nuestra corresponsal Eva Fernández le vinieron a traer la compra en pleno directo.
¿Cuáles serán los próximos pasos?
Pues mira, han pedido a Mattarella. No sé, estáis escuchando un timbre, ¿verdad?
Te llaman.
Bueno, dale, ¿no? Esto es...
Tienes que
¿sabes
salir?
¿Qué ocurre? Cuando se hace la compra por internet, Ángel, justo vienen Espera, cuando no. estás entrando en directo,
vale,
¿sabes?
Mira, hacemos una cosa. Vete a abrir, sí. No cortes.
Vale, muy
abre
bien.
Te espero, venga.
Un momentito, que se está poniendo nervioso, sí. Poniendo nervioso, un momentito.
Buenasera, Michi.
Pero es que ahora va a volver a llamar. O sea, esto que estamos haciendo, sí, en estos momentos, Ángel, es espectacular. Nunca había retransmitido la venida de la compra. Creo que vamos a poder saludar a la persona. Chao,
Buonasera, Michi, ¿cómo va?
Aldo,
¿tutto bene?
Tutto bene.
Grazie, Aldo, buonasera.
Ciao.
Impresionante.
¿Viste la radio?
Impresionante.
Hay que tener un don.
Que va a ser morida.
La primera de mi dispositivo que ¿qué pasa? Bueno, hay que decir... Y se sigue riendo. Buonasera, tutto bene y grazie. ¿Tuviste suerte que las únicas tres palabras que te sabes?
No es cierto. La misma es espagueti y boloñesa.
Carbonara, ¿no? Totti, Del Piero,
Juventus. Yo el italiano lo parto. Venga.
En fin, seguimos. Pero lo cierto es que si hay un maestro a la hora de meter la pata es el titular de esta plaza, John Uriarte.
Sí. Para la historia ha quedado ese día en el que le tocó retransmitir el sorteo de... el sorteo de la Lotería del Niño. Y Uriarte hizo una de las grandes cagadas de la historia de la radio mundial. Mira, Uriarte.
Se nota la cara de los niños, la responsabilidad, porque estamos hablando, sí, sí, del primer premio. Podemos decir que empieza por 4.
El 5, el 7,
el 3,
El 4, el 2.
Podemos decir que empieza por 4.
57.342.
Escucha, escucha la aclaración.
Nos ha engañado el plano, empezaba el 5.
Nos ha engañado el plano,
dice. Tío, se ve la responsabilidad de los niños, la tuya no, macho. La de los niños, sí.
No, yo está mayor, necesito un asistente. Un asistente necesita. En fin, vamos con el último.
Venga, vamos con un último sonido. También nuestro.
Sí, la primera temporada de La Linterna, el día que le diste paso a Alberto Escalante en el informativo sin que estuviese sentado en el estudio.
No, yo, vamos a ver, yo tenía que darle paso y vi que no estaba. Y dije, pues que quede como la chata él.
Ya, en fin, tuvo que venir corriendo desde su mesa y él pasaron unos 5 segundos hasta que se sentó delante del micrófono.
Alberto Escalante.
Aquí estoy.
Alberto Escalante.
Aquí estoy.
En fin. Ay, Dios mío. Gracias, Isra.
En fin, adiós.
Prometemos más esta temporada.
¿Eh? Va.
Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Echamos un vistazo a las redes. Habláis de la vuelta a la universidad.
Y todo el protagonismo para el ministro, que no ha podido estar en esa reunión porque ha tenido que ser operado. Y nos dice Rosa que las universidades tienen todas las competencias, pero podría haber intentado liderar una idea común. Uno de tantos ministerios que sobran. También nos dice Ana María que son prescindibles muchos ministros de este gobierno, pero este precisamente no ha trabajado ni un solo día desde que le nombraron, o por lo menos es mi sensación. Y también nos dice Sergio sobre la idea de que las aulas estén ventiladas. ¿Han pensado qué ocurrirá en invierno con las temperaturas tan bajas?
Mensajitos.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. En el WhatsApp te escuchamos en el 600-544-555 y en Instagram, exposito-cope.
Ha pasado 4 segundos.
No volverá a ocurrir.
Lo siento mucho.
Expósito. La Linterna. Cope. Estar informado.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte pa'lante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es Superchollos, como la pechuga entera de pollo a 3,99 € el kilo hasta el 2 de septiembre. Tu compra segura, Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, en el que Sanidad ha registrado más de 23.000 nuevos contagios de COVID-19 durante el fin de semana, casi 2.500 en las últimas 24 horas. Las cifras de asintomáticos siguen siendo altas, casos que se detectan porque ahora se hacen más PCRs que hace meses, claro. De hecho, desde que se inició la pandemia, las comunidades autónomas han hecho ya casi 6,5 millones de estas pruebas. Madrid acumula un tercio del total de diagnosticados y encabeza el número de hospitalizaciones en UCIs. Aún así, a nivel global, dice Fernando Simón, la situación es relativamente estable.
6.957 hospitalizados por coronavirus, lo que representa aproximadamente un 6% de la capacidad total hospitalaria, es decir, no estamos para nada en la situación de los meses de marzo y abril, como decimos ya con cierta frecuencia, pero sí que es verdad que esto es muy variable de comunidad a comunidad.
En la semana en la que Sánchez se reúne con los presidentes autonómicos y con los representantes de los grupos parlamentarios, el presidente se ha rodeado esta mañana de un centenar de empresarios, líderes de empresas, agentes sociales y mundo de la cultura, a los que ha dicho que España necesita a mucha gente arrimando el hombro. Superar el drama del coronavirus, ha comentado, solo se conseguirá con unidad y desterrando la pelea partidista. Ricardo Rodríguez.
Con el grueso del gobierno, hasta 20 de los 22 ministros arropándolo y Pablo Iglesias sentado en primera fila, Pedro Sánchez ha hecho hincapié en que nada es ya como antes porque la pandemia ha cambiado los cánones. En este contexto, ha deslizado mensajes claros a sus socios, indirectamente por descontado, cuando ha reclamado anteponer la recuperación a la ideología.
Debe compaginar esas convicciones, esa ideología, con un bien superior, la recuperación del país.
En la mente de muchos de los presentes, el veto de Podemos a Ciudadanos, de quien recela como un posible socio presupuestario, pero al que Sánchez necesita. De igual manera, el presidente ha comprometido la estabilidad de la coalición, por ende de la legislatura.
El gobierno de coalición que yo encabezo puede garantizar la estabilidad del Ejecutivo durante los 40 meses de legislatura que tenemos por delante. Así lo hemos comprometido.
A pesar de la tensa convivencia, colaboradores del presidente anticipan que Iglesias beberá el aceite de ricino que para él representan los naranjas.
Esta semana solo se abrirán las aulas en Navarra, el viernes día 4, también acudirán los más pequeños en Madrid, los de las guarderías y escuelas infantiles. Hoy, la ministra de Educación, Isabel Celá, ha dado algunos detalles del acuerdo al que llegó con los consejeros autonómicos y ha comentado que la tasa de aprobados en la EBAU ha sido superior a la de otras convocatorias. Supera el 93%, jóvenes que iniciarán el curso universitario tal y como se acordó en junio. Apenas han habido cambios en la reunión del Ministerio con las comunidades autónomas a la que no ha podido asistir el ministro Manuel Castells. Más allá de bromas, se recupera de la intervención quirúrgica. Sefi García.
Para lo justo ha dado la reunión, que ha movido muy poco el protocolo con respecto al documento de junio. La mascarilla es obligatoria, hay que ventilar las aulas tras cada clase y establecer un protocolo por si hay sospechas de positivos. Habrá un responsable COVID global por universidad y uno de referencia por facultad. Cada una de las 50 universidades tiene protocolo propio. 10 de ellas no lo han hecho público todavía, a las puertas del inicio del curso y con los exámenes extraordinarios presenciales en horas.
Nos enviaron antes de agosto 3 posibles escenarios, pero aún no sabemos cuál se va a aplicar.
Los alumnos de las universidades que se han hecho público su protocolo tampoco lo tienen muy claro. Mañana se ponen en marcha las clases en Navarra.
Que vamos a tener que llevar mascarilla obligatoria. Han aumentado el número de aulas. Mañana tenemos una jornada de presentación en la que nos dirán más detalladamente.
Esto en la pública, en la privada las cosas son bien distintas.
Una PCR antes del comienzo de las clases. Ellos nos prueben con la posibilidad de hacernos la prueba en el campus de manera gratuita.
Las clases serán semipresenciales solo si la facultad no puede garantizar la distancia. Distancia de seguridad mínima. El próximo jueves Castells parece que sí acudirá a la reunión con los rectores.
Como cada tarde a esta hora echamos una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar hasta Bruselas. La Comisión Europea recuerda que en el espacio Schengen, a pesar del coronavirus, hay libertad de movimientos y que las restricciones que impongan los países han de ajustarse a las normas comunitarias. La verdad es que esto es la casa de Tócame Roque. Corresponsal, José Luis Concejero, buenas tardes, Conce.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Eso digo yo, ¿cómo estás? ¿Lo primero, bien?
Todo bien, todo en orden, gracias a Dios.
Bueno, oye, Bélgica impone cuarentenas, ¿los viajeros lo saben, por ejemplo?
Sí, bueno, es que es una de las novedades, porque muchos se están encontrando con esta situación una vez que llegan al aeropuerto de Madrid, por ejemplo, con su vuelo ya establecido para viajar aquí hasta Bruselas. Bélgica desde hace días, por ejemplo, tiene a España puesto, Ángel, en el punto de mira, y a muchos viajeros que llegan de zonas donde la situación no es del todo positiva, como es el caso de España, les obligan en primer lugar a rellenar un formulario y una vez que llegan al país a realizar una cuarentena y en muchas ocasiones también el correspondiente test. Lo que ha dicho Bruselas es que estas medidas son particulares que pueden tomar los Estados miembros, tienen su derecho a hacerlo, pero en primer lugar tienen que informar a la población de que tienen estas restricciones en los viajes. Insisten en cualquier caso que el cierre de las fronteras y este tipo de restricciones no acaba de ser la solución definitiva a la hora de controlar el virus. Y si llama la atención lo que está ocurriendo en Bélgica, más sangrante es lo que ha dicho, por ejemplo, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que a partir de mañana y sin avisar aquí a Bruselas ni a la Comisión Europea, va a prohibir la llegada a Hungría, a Budapest, por ejemplo, de viajeros que lleguen de otros países de la Unión Europea. Y esto llama mucho la atención porque lo decías en la introducción. El problema, Ángel, es que ahora puede ocurrir lo que ocurrió en el pasado mes de marzo, cuando de forma unilateral muchos países cerraron sus fronteras. No es la solución y hay que tener cuidado porque esto puede ser el primer punto de partida a una situación mucho más complicada y que ponga en riesgo la libre circulación de personas.
Que recordemos, es uno de los pilares fundamentales de la Unión. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel, y me alegro de volver a escucharte.
Igualmente, amigo. Venezuela comienza hoy lunes una nueva semana de cuarentena radical, aunque paradójicamente es voluntaria. El país apenas registra 400 muertos por coronavirus, no se lo cree nadie, y un centenar de enfermos ingresados en las UCIs, o lo que quede allí de UCIs. El presidente Nicolás Maduro confirmaba hace unas horas que Venezuela participará en la fase 3 de la vacuna desarrollada por Rusia. Corresponsal Jorge Benetra.
En medio de la crisis mundial por el coronavirus, el gobierno de Venezuela anunció que solicitará voluntarios para ponerse la vacuna rusa y participar en la fase 3. Así lo ha informado Nicolás Maduro.
Ya hay vacunas, como todos saben, vacunas. Y allí, bueno, ya Venezuela se incorpora a la vacuna rusa. En los próximos días pediremos los voluntarios que hacen falta para ponerse la vacuna y participar por Venezuela.
Maduro subrayó que también están articulados con las vacunas que están siendo desarrolladas en China y Cuba. Todo esto pese a las fuertes críticas de la comunidad científica internacional debido a la velocidad de los ensayos y la poca información sobre estos fármacos.
Este fin de semana, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, celebra sus 66 cumpleaños en medio de nuevas protestas en las calles y armado hasta los dientes. Tres semanas después de su controvertida victoria en las urnas, el presidente anuncia una reforma de la Constitución. Ricardo Marquina.
El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha propuesto hoy realizar un referéndum constitucional para salir así de la situación de crisis política que atraviesa el país desde que el pasado 9 de agosto ganase las elecciones con más de un 80% de los sufragios, resultado que poca gente se cree tanto dentro como fuera del país. Desde entonces, cientos de miles de personas salen casi diariamente a la calle para pedir su renuncia y se han vivido escenas de brutalidad policial desconocidas en este tranquilo país. Habrá que ver ahora qué dice la principal opositora, que se considera a sí misma ganadora y que está exiliada en Lituania. De momento, Lukashenko ha negado que se vuelvan a repetir las elecciones y ha insultado a sus oponentes, tachándolos de borrachos y drogadictos en paro.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Turno ahora para la economía y la linterna, hoy con nuestro profesor de economía de cabecera, Fernando Fernández, profesor habitual en el IE Business School. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
No me digas que no mola cómo se refiere Lukashenko a la oposición. Borrachos y drogadictos en paro. Eso es lo que piensa de la oposición.
Eso es lo que tiene tener un presidente demócrata.
El tío sale ahí armado hasta los dientes del helicóptero. Joder, macho, yo quiero un presidente así.
Borracho.
Tampoco. Espérate, cuidado con lo que pide y no te lo vayan a dar.
Sí, eso es verdad. A ver si está el patio. Oye, muchos temas que comentar hoy. Lo más destacado, esa conferencia, más que nada por el formato, porque tampoco ha dicho mucho, del presidente del gobierno Sánchez ante responsables de empresas del IBEX, altos ejecutivos. En principio, iban a hablar de economía, pero de economía poco, ¿no, profe?
Bueno, más bien nada, ¿no? O sea, yo creo que hemos asistido al primer capítulo de la operación Salvemos al presidente Sánchez. Es un ejercicio de marketing político brutal en el que el presidente se ha rodeado del IBEX para decirles básicamente lo de siempre, que la culpa es del PP, que la culpa es de la oposición que no le apoya, que él es muy bueno, que trabaja por los españoles, que hace falta unidad y que no se la dan. Pero concreto, en economía, nada. De hecho, no parece que el IBEX haya salido muy convencido de esa reunión porque la bolsa ha caído un 2-3%, ha perdido 7.000. No, digamos que no ha sido un gran día para el presidente en cuanto a convencer al mundo económico de su programa, ¿eh?
Uh-huh. Oye, allí estaban todas las empresas del IBEX hablando de esas medidas. ¿Cuáles habrías echado en falta?
Bueno, es que no ha dicho nada. O sea, que en falta casi todas. O sea, lo que ha dicho es que básicamente nos ha dicho que él tiene un plan, como siempre secreto, para que la economía crezca a largo plazo un 2%. Está bien, ese es un objetivo muy noble, un objetivo que comparten. De hecho, lo he escrito alguna vez, que sería bueno aprovechar los fondos europeos para aumentar el crecimiento potencial de la economía a largo plazo, pero el problema está en cómo se hace eso. Y justo con las medidas que no solo no se atreve, sino que no está claro que tenga los socios políticos para hacerlo. Tenemos que hablar de reforma del mercado de trabajo, tenemos que hablar de reforma de las pensiones, tenemos que hablar de reforma de los incentivos y los seguros de desempleo, y tenemos que hablar con todos aquellos factores que hacen que la economía española crezca poco y que sea muy sensible a dos ciclos, el turismo y la construcción. Y de eso no hemos hablado para nada. Yo por lo menos no he oído nada ni he visto ninguna concreción. Eso sí, muy buenos deseos, mucha culpa a la oposición, mucho llamado vacío a la unidad, pero el problema de la economía es que hay que mojarse, hay que poner números, hay que hacer reformas, hay que proponerlas, hay que decir cómo se van a financiar.
Oye, yo me ponía en el lugar, en fin, de alguno de los que estaban ahí presentes que tú les conoces muy bien. No voy a decir nombres propios, pero grandes empresarios de grandes compañías, grandes multinacionales, empresarios y ejecutivos de auténtico nivel mundial, escuchando a este hombre y ellos pensando, tengo no sé cuántos miles de mis empleados en ERTE, tengo no sé cuántos a punto de entrar en un ERE. De aquí a diciembre no tengo un solo euro para invertir y mis financiadores internacionales me tienen la ojeriza. Tengo problemas para vender y para mantener no sé cuántas plantas de energía o no sé cuántas oficinas bancarias. ¿Qué estarían pensando esos hombres o esas mujeres? Mira, esta mañana
a mí me han venido a la cabeza dos ideas fundamentales. Primero, ¿cómo voy a abrir la empresa si no sé si mis trabajadores van a poder mandar a los niños al colegio? Si pensamos de verdad que la economía española puede producir con la gente en su casa y con los niños en las aulas, es que no sabemos lo que significa la empresa española, la realidad de la vida, ¿no? Primer problema. Segundo, ¿cómo es posible, la segunda idea que venía en mi cabeza, cómo es posible que 4 meses después del COVID todavía no sepamos cómo vamos a afrontar el curso? Después de 3 meses de hablar del plan de recuperación europeo, del famoso plan Marshall, todavía no sabemos en qué nos vamos a gastar el dinero, más allá de la vaguedad tradicional del mantra este de la digitalización de la economía y la descarbonización de la economía. Bueno, todo esto es muy bonito, pero ¿ahora qué? ¿En qué se traduce? ¿Qué planes tenemos? ¿Con qué socios vamos a pagar? ¿Alguien ha dicho algo de los presupuestos? Me parece que sería buena lógica los presupuestos generales del Estado.
Sí, ha dicho que hay que apoyarlos.
Bueno, sí, claro, pero ¿apoyar en qué? No. Porque estaría muy bien que se hubiera... No, pero es que es muy importante, porque yo tenía una vez un profesor que decía, vosotros que me he conocido, que decía, mira, la política económica es todo filosofía hasta que se aprueban los presupuestos. Entonces se convierte en política. Es decir, dígame usted, no me diga lo que va a hacer, dígame dónde va a poner el dinero para hacerlo. ¿Qué dinero hay? ¿De dónde lo va a sacar y a qué lo va a utilizar? Bueno, pues de eso no sabemos nada. Pero nada quiere decir nada, es que no ha dicho una sola palabra, no ha dicho, ni siquiera ha hecho afirmaciones de estas que tanto le gustan al presidente, vacías, de voy a gastarme 20.000 millones en no sé qué, no. Simplemente ha dicho, apóyenme, es irresponsable que la oposición no me apoye, usted que quiere un cheque en blanco, dígame qué políticas va a utilizar, cómo la va a financiar, a qué va a dedicar el dinero, dónde va a cobrar impuestos, qué cosas va a dejar de hacer.
Claro,
porque recuerdo que la economía es elegir.
Es que tiene un problema, Fernando, y es que estaba sentado en primera fila uno que ya ha dicho que no va a pactar con nadie que esté de Ciudadanos para la derecha, y esa es más de la mitad de España.
Pero entonces, hoy era el momento para decir, mire ustedes, señores presentes aquí, grandes empresarios del IBEX, y también intelectuales, artistas, en fin, gente de intelectuales, varios, gente, la sociedad, eso llamamos la sociedad civil. Y usted, la legislatura que yo había empezado ha muerto. La economía, el COVID me ha cambiado completamente mi programa económico y político. Hace falta una nueva programa político y, por lo tanto, probablemente hace falta también una nueva mayoría. Una mayoría que sea capaz de articular un nuevo programa político. Pero no, lo que ha dicho es, usted síganme a mí, que yo soy poseedor de la verdad, yo sé lo que usted necesita, pero no se lo voy a decir. No me pregunte que no se lo voy a decir, pero usted me tiene que apoyar por responsabilidad, por lealtad y por compromiso con el país. Hombre, mira, poco serio. Nunca un presidente con tantos votos, con tan pocos votos, nos olvidamos, sí. Es el presidente de la democracia española con menor apoyo popular. Reclama para sí tanto poder sin explicaciones, simplemente porque él es lo que España necesita.
Mira, hazme un comentario de texto de un minuto a esta frase.
Un plan que, según las estimaciones del Gobierno, impulsará el crecimiento económico en el largo plazo en nuestro país en un 2% del Producto Interior Bruto, por encima del 2% del Producto Interior Bruto.
¿Qué?
Bueno, primer comentario, no estoy muy seguro que sepa lo que es el Producto Interior Bruto, tal como lo ha dicho.
Pues es doctor en economía.
Bueno, en fin, de esos colegas tenemos muchos, de todo tipo y condición. Pero no, yo te digo sinceramente, que me diga cómo. O sea, el comentario es muy sencillo. Mire usted, ¿qué reformas van a hacer para que esta economía pueda crecer por encima del 2%? ¿Dónde va a meter el dinero? Y aquí hay tres cosas muy sencillas que habría que hacer. ¿Cómo vamos a mejorar el mercado de trabajo para que no seamos las campeones del mundo en crear paro cuando las economías, cuando las cosas se tuercen? Primer punto. ¿Cómo vamos a hacer sostenible el sistema de pensiones para garantizar que una población crecientemente envejecida pueda mantener los niveles de consumo una vez jubilados? Y tercero, ¿dónde va a venir la transformación de esta economía en el que está especializada en la movilidad y en el turismo, que durante un tiempo, desgraciadamente más largo de lo que nos gustaría, van a estar muy tocados? ¿De cómo vamos a hacer para transformar una economía especializada en servicios personales en una economía que pueda ofrecer productos y servicios de alto valor añadido, de alto contenido tecnológico, de alto contenido digital? Y de esto no he dicho una palabra.
Otra persona que ha hablado hoy en clave económica, previsiones concretas, ha sido la vicepresidenta Nadia Calviño.
Con toda la cautela y la prudencia que exigen los momentos que estamos viviendo, podemos esperar crecimientos superiores al 10% en este tercer trimestre del año, lo que nos permitirá seguir avanzando también en el plano del empleo, que, como a nadie se le escapa, es la piedra de toque de la recuperación en nuestro país.
Con toda cautela yo diría que es muy probable que este año la economía caiga, el PIB caiga más del 15%, por en torno al 15%. Uh-huh. Recordemos que está hablando de un crecimiento del 10% en el tercer trimestre sobre el trimestre anterior, no comparado con el mismo trimestre del año anterior. Todos sabemos que en el tercer trimestre la economía española crece y en el segundo trimestre caímos un 22%. La economía española va mal, va mucho peor de lo que pensábamos que iba a haber en junio. La campaña de verano ha sido peor, tanto en el turismo como en la hostelería, como en el pequeño comercio, incluso en la construcción. Negarlo es negar la realidad. Y otra vez, no me diga cuánto. Claro que va a haber un repollo en verano, va a crecer porque ha habido actividades y pero, por ejemplo, un dato menor, Ángel, que habla mucho de esa llamada a la unidad y de esa calidad democrática de la que tanto reclama el presidente, ¿no? No es de recibo que la ministra de Economía avance datos de afiliación de la seguridad social como si fuese ella la poseedora de los datos. Dice usted, una de las cosas que hace mucho tiempo llevamos reivindicando a los economistas es que los datos sean públicos para todos, analistas, comentaristas, políticos, incluida la oposición, y que todos juguemos con la misma información, que no juguemos como si los datos fuesen propiedad del gobierno, ¿no? Eso es calidad democrática, ¿eh? Y, por ejemplo, no sabemos más que ella parece cuáles son los datos de afiliación del mes de agosto. Sabemos que ha sido mala, buena si la comparamos con mayo y mala si la comparamos con agosto del año pasado. ¿Cuánto de mala? No lo sabemos. Y eso sería el dato que me hubiera gustado conocer hoy.
Pues me parece que nos vamos a quedar con las ganas. Fernando Fernández, como siempre, gracias por la clase particular.
Gracias a ti.
Adiós, amigo. Chao.
Chao, un abrazo.
¿Sabes por qué hemos escogido Antonio y yo a Black Sabbath?
Algo he escuchado, pero prefiero que lo cuentes.
Sube. Pues porque tenemos un oyente, ¿sí?, que se llama Lucas. Mira, por cierto, le vi este verano tomándome yo un copetín en la playa.
¿Y qué tal?
A Lucas, bien, estaba con los primos por ahí zascandileando. Y cumple 14 años.
Bueno, una gran edad, ¿eh? Ya se va haciendo mayor,
nos
Lucas.
Nos dijeron que había que rejuvenecer la audiencia.
Sí.
Lucas, 14 años, felicidades, chaval, gracias por escucharnos.
¿Pero te aguanta todo el programa, Lucas?
No creo. Pero, ¿sabes quién me aguanta?
¿Quién?
El padre de Lucas.
Porque le pagan.
Un abrazo, chaval. Felicidades, tío. Qué mayor y qué grande estás, tronco. Echamos un vistazo a las redes. Comentéis la conferencia que ha dado el presidente Sánchez ante las empresas, ejecutivos, directivos del IBEX y del mundo mundial. Mecane.
Y por cierto que el videoblog sobre este asunto ya lo podéis ver en Twitter, en @expositocope. Y nos dice un oyente que Sánchez pide el apoyo a las empresas, pero luego no es capaz de negociar los presupuestos con la oposición, que es lo más básico. También se pregunta a Carmen, piden que arrime el hombro, pero ¿para qué? ¿Para sostener qué proyecto? Y os escuchamos, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Hoy lo hacemos todo muy, muy, muy preparado, pidiendo unidad y mirando mucho por nuestras hijas y nuestros hijos. Eso sí, con lo más granado de nuestros empresarios.
También nos dice Ramón sobre este asunto, no sé si será casualidad, pero después del discurso de Sánchez ante los empresarios, el IBEX ha bajado. Pues casi mejor que no se acuerde de ellos.
Se ha pegado un palo el contador a Fernando Fernández. Ha bajado de los 7.000. O sea, menuda reacción.
Mónica, mientras el PSOE siga emparejado con Podemos, creo que ningún empresario se va a fiar de la gestión económica de este gobierno. Y también nos dice Álvaro, normalmente se enseña primero la propuesta y luego se pide adhesión. No ha dado casi detalles de los presupuestos.
Esta noche debatimos de este y otros asuntos en el tiempo de tertulia, análisis, hoy con Maite Alcaraz y con Ignacio Camacho. Maite, propone temas.
Hola Ángel, hoy podemos hablar de las normas para la vuelta a las aulas universitarias que con la ausencia sabe justificada del ministro Castells vuelven a ser un corta y pega de medidas generales respecto al COVID-19, el uso continuado de mascarillas e incluso una cosa tan estrambótica como la apertura de las ventanas en las clases. Si toda la reflexión que ha merecido para este ministro, que ahora sí está operado, pero ha estado 3 meses, solamente ha comparecido 2 veces en el Congreso, una en el Senado y otra en los cursos de verano del Escorial, pues no me extraña que los rectores de la CRUE no estén muy contentos. Venga, luego hablamos de todo y hasta luego.
Hasta luego, Maite. En el tema del día, vamos a hacer algo así como cómo está la pandemia del coronavirus por el mundo. Pero nos vamos a ir a esas partes del mundo que sinceramente tanto nos gustan, en las que hemos vivido tanto y a esas partes a las que queremos tanto. Nos vamos a ir hasta Mali. Allí estará nuestra misionera favorita, Janet Aguirre. Y vamos a irnos hasta Cúcuta, esa frontera entre Venezuela y Colombia. Vamos a hablar con Víctor Manuel Ochoa, mi hermano Víctor, es el obispo de Cúcuta. Te lo vamos a contar todo desde allí. Todo eso será a las 9, a las 8 en Canarias, en nuestro tema del día, pero luego en la tertulia, con Maite, con Ignacio, nos va a acompañar Isabel Solá. Es la codirectora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología. Es de esas expertas, de esas científicas que, en fin, no hay mal que por bien no venga. Hemos conocido con esta pandemia el coronavirus y es quien mejor explica y más sabe de cómo avanza la la vacuna española, no las pruebas que se van a hacer y que anunció Salvador Illa, esa vacuna de Johnson & Johnson, la vacuna belga, no, la vacuna española, la que se estudia en el CSIC, la que se investiga en el CSIC. Nos lo va a contar a eso de las 10, Isabel Sola. Y esperamos mensajes.
Que nos estáis escribiendo y podéis seguir haciéndolo toda la tarde en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos, notas de voz, lo que quieras contarnos en el 600-544-555 y en Instagram, exposito-cope.